UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde, ese programa de la actualidad del Elche Club de Fútbol. Nos fuimos un poquito de descanso, pero hemos vuelto para contarle toda la información del equipo ilicitano. Abrimos menú. Para empezar, el Elche disputará este domingo a las 2 de la tarde en el Martínez Valero su duelo ante el Villarreal, duelo adelantado de esa jornada que se juega entre semana. Pero el fin de semana se juega Copa del Rey y ya que el equipo de Villarreal no juega esta competición, que fue eliminado ante el Sporting de Gijón, se adelanta como único partido de liga entre este fin de semana ese Elche Villarreal, que como digo será a las 2 de la tarde. Cositas de la federación, de la liga, te meter un partido de liga, otro de Supercopa el domingo, cositas del fútbol. Por otra parte, el jueves se disputará precisamente el duelo de Copa del Rey, el esperado, ante Real Madrid, también en el Martínez Valero. Para ello, el club ya ha sacado las entradas a disposición, tanto para abonados como para no abonados. En el programa de hoy hablaremos de esa previa del Elche Villarreal. También daremos todos los precios que han sacado el Elche para esas entradas, como hemos dicho. Y, por supuesto, analizaremos al equipo de Unai Emery, que está en una buena racha y que seguro será difícil batir en nuestro feudo. Y ya para acabar este programa, donde volvemos, hablaremos de mercado de fichajes, lo cómo se han reforzado algunos equipos, véase el caso de Getafe, que se ha llevado a la joyita de Gonzalo Villar, y qué necesita el Elche para reforzarse en las posiciones donde son más débiles. Sin más preámbulos, empezamos. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde.
Vista, por ahí la primera de la vez de interpretación, después las otras dos, a mi entender, sobre todo la de Valencia es clara, se habló en su momento, y bueno, la última también por ahí un poco de interpretación, y el penal, como lo dije en su momento, siento el golpe en la cara, pero bueno, quedarse con eso no tiene sentido, es algo del pasado, trabajar para poder romper por ahí esa racha que no me está tocando meterla en la liga y bueno, no quedarse con los goles anulados. Pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar. Esto es algo que sucede una vez y nunca más.
Bueno, para un entrenador siempre que se gana, lógicamente se siente satisfecho porque el trabajo llevado a cabo es el que hemos planificado durante la semana. Y porque nos permite, bueno, pues seguir llegando con nuestro mensaje, lo que estamos trasladando en el día a día. Es pues importante para que el jugador siga creyendo en lo que hacemos. Y era muy importante también el primer partido de segunda vuelta. Todos tenemos en mente en recuperar el mejor nivel de cada uno de nosotros para esta segunda vuelta, pues darle un cambio y poder sumar más que hemos hecho en la primera parte de la competición. Y bueno, después de que, como tú bien dices, tanto tiempo sin ganar fuera de casa y hacerlo en un estadio como este, con un rival como él, como este, que solo ha perdido aquí con el Atlético de Madrid, bueno, fantástico, y lógicamente dedicarse a nuestra gente que lo sufre con nosotros, a nuestra afición, que como dije la semana pasada, la necesitamos al máximo, como lo hizo el día de Granada, y entre todo, bueno, un poquito a poco ir sumando y saliendo de esas posiciones en las que estamos, que lógicamente a cualquier equipo le incomoda, ¿no? Bueno, distinto.
Que ese penalti pues nos ha cambiado un poco el partido, porque hasta entonces creo que estábamos realizando un partido fantástico con y sin balón, y luego defensivamente el equipo estaba muy muy bien, ¿no? pero bueno, lo importante es que hemos sumado 3 puntos, que las sensaciones son muy buenas como venían siendo, y que bueno, estamos ahí en la pelea.
Ya hemos escuchado esas declaraciones, tanto de Guido Carrillo, que repasaba un poco esas actuaciones arbitrales que han perjudicado a Leche en las últimas jornadas, también la rueda de prensa de Francisco, que dio ante el Español tras conseguirse esa victoria a domicilio por 1-2, y por supuesto esas declaraciones de Gran Peremilla, que está enrachado, y de Garbadía, que sigue manteniéndose en la portería franjiverde.
Pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad. Imposible ser neutral.
Y precisamente el Elche querrá seguir con esa racha ganadora tras haberse impuesto en casa, como decimos, quiero decir, perdón, tras haberse impuesto fuera de casa ante el Español 1-2, en un campo donde solo había ganado el Atlético de Madrid, casi nada, el Español era uno de los mejores locales y se batió allí. ¿Por qué no ganar al Villarreal en casa? Que a pesar de que esté en una gran racha, sobre todo por un enchufado Gerard Moreno, el Elche es capaz de hacer todo lo posible para llevarse esos 3 puntos.
Llevaos la paloma blanca.
Para este partido, Francisco tendrá ciertas bajas, como son ya las conocidas de Kiko Casilla, que sigue recuperándose de su esguince de tobillo, y las dudas de Gonzalo Verdú y Pedro Vigas, que tienen molestias, al igual que Lucas Boyé, que como sabemos, está entre algodones. Otras dos dudas son la de Eliberton Palacios y Fidel Chávez, que se recuperan actualmente del COVID-19. Ya veremos si les dará tiempo a que el PCR le dé negativo y entre en la convocatoria.
Se va el invierno, van por ahí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que...
En este caso queremos que sean héroes del domingo más que héroes del sábado. Y esos héroes, sin duda, tendrán que darlo todo para ganar a un Villarreal enrachado, como decimos. Y esta es la alineación que Francisco seguramente sacará en el Martínez Valero. Ega Badía estará en portería. Lateral derecho, si se recupera a tiempo, como decimos, que dé negativo en el PCR Palacios ocupará el carril derecho. Si no, será para Antonio Barragán. El que seguro será fijo será Mojica en el carril izquierdo. El eje de la defensa será para el chileno Enzo Rocco y Diego González, que vuelve tras sanción. En el centro del campo, ese doble pivote que ya estamos acostumbrados entre Mascarell, el pulpo de leche, y Gumbau, que sin duda está rindiendo a un gran nivel. La banda izquierda será, si se recupera, al igual que Livelton, para Fidel Chávez. Y para la banda derecha estará Pere Milla, otro enrachado. Arriba lo tenemos más claro, con Lucas Pérez y Boyé, que si recupera de esas molestias será titular. Y si no, será Carrillo, que sin duda está cuajando unos grandes encuentros.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Ya sabemos con qué llega Elche a este duelo. Hablamos ahora de rival, del Villarreal de Unai Emery. Un Villarreal que está enrachado, que llevaba 4 victorias consecutivas hasta que se dejó 2 puntos en la Nueva Cerámica ante el Atlético de Madrid. Eso sí, cuajando un gran encuentro. Los de Unai Emery, está claro, que dan un poquito de miedo. Pero el Elche, hay que decir que en el Martínez Valero ante los del Villarreal, tiene una buena racha. Y es que en los últimos 3 duelos no ha perdido ninguno. El duelo más reciente fue ese 2-2, donde el Elche empezó perdiendo 2-0 y acabó empatando. Mismo resultado que fue hace 6 campañas, la última, aparte de estas dos, donde el Elche estuvo en primera, donde pasó exactamente lo mismo. El Elche empezó perdiendo 2-0 y acabó empatando el encuentro. Y a partir de ahí, la racha del equipo licitano fue para arriba. Para el que partió. Para este duelo, que como digo, se jugará este domingo a las 2 de la tarde en Martínez Valero, Unai Emery no podrá contar con Coquelén, que sigue de baja por su lesión en el tendón de Aquiles. Tampoco Rubén Peña, lateral derecho, sigue con su esguince en la clavícula, al igual que Paco Alcácer. Y también Dan Juma, el holandés, que lleva ya una racha de lesiones y estaba siendo de los mejores, pero que esta vez tampoco podrá ser de la partida. Ya sabemos las bajas del equipo castellonense. Por lo tanto, esta podría ser la posible alineación. Bajo los palos estaría Jerónimo Rulli, que últimamente está dejando unas pequeñas dudas en la portería, pero seguramente repita bajo los palos. El lateral derecho será para Juan Foyt. El lateral izquierdo para Pervis Estupiñán. La pareja de centrales será para Raúl Albiol y Pau Torres. El pivote defensivo será para Capú. Y a sus lados estarán Dani Parejo y Manu Trigueros. El carril izquierdo será para Moreno. El lateral reconvertido a extremo está rindiendo a un gran nivel y esa posición le está viniendo muy bien al sevillano. El otro costado, aquí tenemos dudas. Ya bien puede entrar el canario Jeremy Pino o Moy Gómez, el de Rojales, que últimamente está cuajando también unas grandes actuaciones. El que va a jugar seguro, y ese sí que da miedito de verdad, es Gerard Moreno. El español llega enrachado. Desde que se recuperara de su lesión, lleva marcando en casi todas las jornadas, o al menos asistiendo. En la última falló ese penalti ante el Atlético de Madrid, pero dio una asistencia para el 2-1 de Alberto Moreno. Sin duda, como decimos, el Villarreal lleva una gran racha, pero el Elche, a pesar de los resultados y de solo conocer una victoria en los últimos 4 partidos, el equipo de Francisco está dejando muy buenas sensaciones y esperemos que ante el Villarreal, este domingo a las 2 de la tarde, se confirme el gran momento de forma de los ilicitanos. Dejamos la Liga a un lado y hablamos de la Copa del Rey, que como decimos se disputará el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Martínez Valero ante todo Real Madrid, que vendrá cansado, veremos, de esa Supercopa que ya ha jugado prórroga ante el FC Barcelona y que el domingo a las 7 y media de la tarde jugará la final ante Atleti de Bilbao. Y tras conocerse ese horario definitivo para jugar la Copa del Rey, también han salido los precios, tanto para abonados, que tienen que pasar por caja, y para precios generales. Los precios se asemejan mucho al partido que se disputó ya en Liga el pasado noviembre, y es que los abonados tendrán que pagar entre 15 y 30 euros, mientras que los precios generales los encontramos entre 35 y 120 euros. Profundizando un poquito más, para abonados estos precios son los que tienen que pagar. Tanto el anillo fondo sur como anillo fondo norte serán 15 euros, tanto G4 y el G3. El anillo preferencia costará 20 euros, también en el G4 y en el G3. El anillo tribuna, 25. Las curvas, tanto la descubierta como la cubierta, 20 euros. Los fondos, también 20 euros, al igual que la curva de tribuna, descubierta y cubierta. Y ya por último, la preferencia tendrá un precio de 25 y en la tribuna de 30 euros. Los no abonados, que seguramente serán madridistas, sí que tendrán que desembolsar un poquito más de dinero. Y es que la más barata es de 35 euros en el anillo fondo, pero el G4, más arriba. Si la quieren en el G3, ya serán 10 euros más, 45. Ya los anillos de preferencia están entre 50 y 60. El anillo tribuna, 80. La curva preferencia, 55, descubierta y 60, cubierta. La curva tribuna, 65, la descubierta y la cubierta, 70. Ya en preferencia, tendrá un precio de 80 euros, la descubierta y la cubierta, 90. Y por último, en la tribuna, la descubierta 100 euros y la tribuna cubierta 120 euros. pasamos a hablar de mercado de fichajes. Ya sabemos que el Elche juega en Liga el domingo, no se confundan, el jueves Copa del Rey y el domingo de nuevo juega en el Bernabéu ante Real Madrid, pero eso lo analizaremos más adelante. Ahora lo que toca es hablar de fichajes, lo que necesita el Elche, o no, varias opiniones al respecto. De momento, los ilicitanos están cerca de firmar en cesión Olaza, el lateral que naturalmente juega a la izquierda, puede ser sustituto de Mojica, que realmente lo necesita, y también puede ocupar la banda derecha. Otros que suenan, o sonaban, era Gonzalo Villar, pero ya hemos visto que se ha marchado al equipo del Getafe, junto a Borja Mayoral. Vaya dos fichajitos ha hecho el equipo del sur de Madrid. Me parece que lo de rival por la permanencia se va a quedar un poquito lejos. Ya sabemos lo que más o menos quiere el Elche, pero es que también habrán salidas. Y se habla mucho de esa salida del delantero argentino Benedetto, que desde luego no está cuajando la temporada que deseaba. El argentino desea volver a Boca Juniors, su club de toda la vida. Y veremos si se le puede dar salida. En caso de que saliera el delantero, vendría otro delantero para ocupar la baja del argentino. Otro que puede salir es Marcone, que lo tiene casi hecho con Independiente. Y es que el gran nivel de Gumbao está desplazando al argentino al banquillo, tras haber sido titular con Francisco en los primeros encuentros con el entrenador almeriense. Los que ya tienen las maletas hechas son Johnny Álamo, que se marcha cedido a la Cultural Leonesa del grupo primero de la primera RFEF, y Josema, que está a punto de firmar una cesión con opción de compra con el Valladolid, equipo que entrena un entrenador que lo conoce muy bien, José Rojo Pacheta. Ya sabemos las posibles altas que tendrá el Elche y las posibles bajas, pero para saber más cosas de este equipo, pedimos opinión y le pedimos esa crítica a nuestro compañero Adrián Caro, que nos ha mandado este mensajito diciendo lo que cree que hace falta al equipo ilicitano de reforzarse este mercado invernal.
Pues a ver, la parcela que creo que el Elche tiene que intentar reforzar en este mercado invernal es la de la defensa y también es la del centro del campo. La parte de arriba creo que está bastante cubierta, hay muchos jugadores, tenemos muchos extremos, medias puntas y delanteros. Delanteros ahora mismo contamos, digamos, con tres, con Carrillo, con Boye y Lucas Pérez, porque Benedetto, como ya sabemos, está más fuera que dentro del club, o al menos su cabeza está más fuera que dentro. Luego ya, si nos marchamos al centro del campo, creo que es una posición que el Elche tiene que reforzar. Ahora mismo el Elche cuenta con Omar Mascarell, cuenta también con Raúl Guti, que últimamente no está entrando mucho en los pensamientos de Francisco, y también contamos con Gumbau, que últimamente, a pesar de lo que se esperaba, está entrando y la verdad que está participando muy pero que muy bien. Pero aún así creo que el Elche necesita un medio centro para tener el balón. Creo que ni Omar Mascarell, ni Raúl Guti, ni Gumbau son jugadores para ello. Quizá podría serlo Marcone, pero también parece que este jugador cuenta poquito y también tiene la cabeza quizá pensando más en otro club que en el Elche, al menos a día de hoy. Y otra posición que hay que reforzar es la de la defensa. Ahora mismo contamos con dos laterales derechos, como son Barragán y Eliveltón, y un lateral izquierdo como es Johan Mojica, teniendo en cuenta que Josema se ha marchado al Valladolid. Entonces creo que esa posición de lateral izquierdo, se habla de Lucas Olaza, un futbolista que si llega creo que podría ser un buen fichaje, lo hizo muy bien en su etapa, sobre todo en el Celta de Vigo, y reforzaría esa posición. Ten en cuenta que Barragán puede actuar también de central. De central ahora mismo tenemos a Pedro Vigas, tenemos a Enzo Rocco y a Gonzalo Verdú. Son tres centrales, pero aún así yo intentaría reforzar al menos un central más, teniendo en cuenta que no está siendo la mejor temporada ni de Enzo Rocco ni tampoco de Gonzalo Verdú, seguramente. Entonces, es una posición que creo que tenemos que reforzar. El Elche está encajando más que mucho, te diría que muy fácil, con mucha facilidad. Y luego la portería la dejo tal y como está, porque bueno, sabemos que está Edgar Badía y que lo está haciendo muy pero que muy bien. Así que en resumen, hay que reforzar la zona defensiva, un lateral y un central, y el centro del campo del Elche Club de Fútbol.
Gracias, Adri, por ese mensaje, donde nos dice qué necesita el equipo franjiverde. Lo que necesitamos nosotros es parar esto, porque se acaba el tiempo. Y así llegamos al final del programa de hoy. Esperemos que les haya gustado este pequeño reencuentro. El Elche ya veremos si consigue reforzarse o no. De momento le quedan algo más de 2 semanas para reforzar esas posiciones que más le hacen falta. Y como decimos, nosotros nos marchamos. Volveremos el lunes para contarle todo lo sucedido en ese partido de Liga ante Villarreal y también para contarles la última hora de esa previa ante Real Madrid en Copa. Lo dicho, que pasen buen fin de semana, que gane el Elche y nos escuchamos el lunes. Yo soy Ángel Noguera, adiós.
Una esfera hecha de cristal se va a caer. Su interior es un solo metal, se puede romper. Se desliza entre mis dedos, va volando hasta el encuentro. Girará en órbita cero, flotará en la gravedad de nuestros cuerpos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.